Y comenzamos este programa de miércoles. Vamos a hacer, como es habitual, una de esas entrevistas que hacemos en profundidad. Y en este caso no vamos a hablar con un deportista, al menos profesional, pero sí que con alguien que yo creo que se ha adelantado al centenario, ha visto yo creo que una buena oportunidad y nos va a hacer disfrutar leyendo un libro que desde luego apunta muy interesante, que cuando uno empieza, a mí no me ha dado tiempo a terminarlo, pero sí que se va adentrando poco a poco en este osasunismo que yo creo que vamos a volver a vivir a partir del 1 de enero, pues yo creo que con energías renovadas en este centenario. Daniel Ramírez García Mina, muy buenas tardes.
Alberto, ¿cómo estás, querido?
¿Cómo estás, lo primero?
Pues muy bien, muchas gracias por recibirme en vuestro programa y con muchísimas ganas de hablar de este libro, porque me lo he pasado muy bien escribiéndolo. Uh-huh. O sea que...
Un libro que se titula Porque somos Osasuna, no sé si es parte del título, por lo menos en la contraportada, podemos leer eso de Y eso nunca va a morir, esa canción del conjunto rojillo.
Esa canción que pone los pelos de punta, ¿no? En el estadio. Este pasado fin de semana, que tuve la oportunidad de estar en Pamplona y de ver en el campo el partido
empate,
y de sufrir,
pues
una vez más al terminar ese estribillo, ¿no? Que yo creo que está marcando una época, una era, lo que ya conocemos de la era Arrasate, y que es justo el instante en el que se demuestra la profunda conexión que hay entre la grada y la plantilla.
Uh-huh. ¿Cómo se te ocurre?
Bueno, pues esto lo escribí en verano porque, bueno, yo empecé a descubrir algunos episodios de la historia de Osasuna que me llamaban mucho la atención y que yo decía... Esto es puro Netflix, ¿no? O sea, la historia de este club es increíble, ¿no? Y veía un thriller periodístico muy interesante. Y entonces, antes de lanzarme, por deformación profesional, seguro que también te pasa, miras a ver si ya está hecho. Porque dices, igual esto que me ha llegado la atención,
¿no?
A mí,
llego
tarde y hay 7 libros publicados. Y entonces vi que no había, digamos, ningún ensayo literario divertido, irónico sobre Osasuna. Es verdad que hay varios productos, libros, pero son más enciclopédicos, más incluso académicos, ¿no? Que me han servido mucho y son una gozada para preparar el libro. Pero dije, oye, igual está ahí la oportunidad de escribir algo más ligero, más divertido, y además es que es un año que invita a todo, ¿no? Porque el ascenso, el centenario y luego
el ambiente del Sadar que se ha recuperado.
El ambiente del Sadar que se ha recuperado, efectivamente. Entonces vi esa oportunidad, como dices, y me lancé.
Y dentro de esa oportunidad también imagino que aparecerá en el fondo el... Es que es el año del centenario.
Claro. Sí, una de las cosas
que
más ilusión me hace es que esto, humildemente, pueda suponer una pequeña inauguración literaria del centenario, ¿no? Yo creo que la gente que lo ha leído, pues te lo dice, ¿no? Los amigos y tal, me dicen, oye, joder, qué bueno poder leer esto en un momento en el que te enteras de la historia del club justo cuando cumplimos un siglo.
¿Y cuál es el momento clave que haces? Venga, que voy a hacer un libro.
Vacaciones de verano, porque es el único momento en el que esta profesión periodística te permite...
Pero, digo, ¿en qué momento tomas la decisión?
Sí, o sea, cuando vi, digamos, que no existía ningún libro parecido, ya tomó la decisión, y entonces ya cuando de repente llegan las vacaciones de verano y me veo más libre, con más tiempo para trabajar, digo, voy a escribir 3 folios a ver si esto funciona, ¿no? Porque hay veces que hay que probarse un poco, ¿no? Y escribí 3 folios... Di un poco con el tono, un tono intentado que eso, que sea reportajeado, que sea divertido, que sea un poco irónico, sobre todo que sea provocador. Y entonces di con el tono y dije, oye, pues, ¿por qué no escribir más folios como estos, ¿no? Y entonces ahí ya fue el momento en el que me lancé.
¿Y cómo decides prepararlo? Porque hay protagonistas que le ponen voz,
claro,
y en este caso texto.
O sea, digamos que desde la trastienda hay dos partes, ¿no?, en la preparación del libro. Una es la tarea de hemeroteca, las historias de las que ya no quedan testigos, que la hago a través de la hemeroteca de Diario Navarra, que está digitalizada, a través luego de los periódicos de papel, El Pensamiento Navarro, etcétera, que los veo en el archivo municipal de Pamplona, que es una gozada, por cierto, trabajar allí. Y luego hay otra parte, que son los testimonios vivos, de los que luego hablaremos, pues que les doy la brasa y les digo, oye, por favor, que estoy escribiendo un libro, que me encantaría verte y tal. Y entonces ya pues empiezan a surgir determinadas entrevistas, ¿no? Pachi Puñal, Robinson, Pedro Mari Zabalza, Enrique Martín, Mai Garde, nuestra capitana, que el equipo femenino está haciendo un temporadón. Y entonces digamos que tiene esas dos partes, ¿no? El trabajo más de archivo y luego la entrevista pura y dura.
En la insistencia les planteaste, si no, una mala, oye, aunque sea, vamos a jugar un ping-pong.
Eso no lo hice, porque además los últimos que han jugado han obtenido, digamos, unos resultados un poco alejados de lo que desearían, o sea que de momento no se lo he propuesto.
Para quien no te ubique, hay vídeos entrevistando a políticos, entre ellos a Albert Rivera, ¿verdad?
Por eso te lo decía.
A tenis de mesa.
Sí. Cayó derrotado en la mesa de ping-pong y después en las elecciones. Por eso no me atreví a decirles a Michael, a Pachi, a oye, un ping-pong, ¿no?
A ver si va a ser como lo de las natillas, ¿te acuerdas? Que cuando anunciaban natillas dejaba su carrera profesional de ser brillante. En este caso eran carreras que ya no estaban muchos de ellos en activo, pero bueno, mejor hacer así. Repásanos un poco, luego hablaremos de esa historia, de esa hemeroteca, pero claro, has puesto unos nombres propios que tienen muchísima importancia en la historia del Club Atlético Osasuna.
¿Por cuál empezamos?
Pues si te parece, por el mayor, en este caso Pedro Mari Zabalza.
Bueno, Pedro Mari Zabalza... Es un niño que quería ser futbolista y lo consiguió, y es un niño que nunca soñó con ser filósofo y lo consiguió. Los periodistas que somos muchas veces, iba a decir un taco, los periodistas, Pedro Mari, una rueda de prensa, el pobre dio una rueda de prensa, y imagino que yo no vivía, habríamos perdido un partido de forma ridícula, y dijo aquello de si nos confiamos somos muy malos, ¿no? Y entonces, insistentemente, utilizamos esa frase.
Se sigue usando. Yo lo entré hace poquito aquí en los estudios a Pedro Mari y no logré que me dijera la frase.
¿Eh? Estuviste pinchando ahí a ver
sí,
si...
Sí, no, le dije, oye, ¿me le puedes decir la frase? Dijo, no, bueno, son cosas que hay que entender, ¿qué tal? Y no lo conseguí.
Claro, no, es que, claro, él yo, digamos que le entro en la conversación que tuvimos, le entro con eso, ¿no? Del profesor Zabalza, de cómo él se ha convertido en filósofo de forma voluntaria y además obligada, ¿no? Porque esa frase la hemos repetido hasta la saciedad. Es verdad que encaja muy bien.
Para
todo, y encaja muy bien con el ADN de nuestro club, y además él me decía, yo que jugaba en el Barça y tal, me decía, si es una frase que vale para cualquier equipo, pero es cierto que no es Osasuna, bueno, pues ha pasado a la historia, y bueno, es una persona entrañable, con mucho discurso, muy pedagógico, es un buen narrador de sobremesa, te cuenta muy bien sus vivencias, y yo he intentado en la entrevista, tú también lo hiciste en la tuya, que la pude escuchar el otro día a través del podcast, esa vertiente humana, ¿no? Que cuando el futbolista ya está tan alejado del terreno de juegos, cuando realmente te cuenta lo que ha sido, ¿no? Y bueno, hay anécdotas increíbles, ¿no? Por ejemplo, Pedro Mari Zabalza, cuando ficha por el FC Barcelona, le habían dicho que no lo iban a vender, está de vacaciones en Isaba, en casa de un amigo, y ve la 1, había dos claro. canales. Y no había móviles, y entonces él pone la tele... Y de repente se entera que Pedro Mari Zabalza ha fichado por el Fútbol Club Barcelona. Y el tío casi se cae de la silla, ¿no? Entonces vuelve, habla ya con la directiva y dicen, sí, Pedro Mari, no nos ha quedado más remedio, han pagado mucho dinero, creo que cedían también a cambio a algunos jugadores.
40 millones y no sé si eran dos o tres jugadores.
Entonces, claro, no le quedó más remedio que irse, ¿no? Y otra de las cosas, por ejemplo, que contaba, decía que cuando él jugaba en el Barça con Salvador Artigas, que era el entrenador, entre semana, para hacer espíritu de club, lo que hacían era, dentro del Camp Nou, hacer una parrillada. Dentro de una costillada, debajo de la tribuna. Y yo le decía a Pedro Mari, pero Pedro Mari, ¿te imaginas que ahora Messi, Suárez y tal se pusieran en el delantal y con una costillada dentro del propio Camp Nou? Y dices, lo que ha cambiado el fútbol, ¿no?
Bueno, el bueno de Pedro Mari. Luego de ahí daríamos paso, si no me equivoco, a Enrique Martín Monreal, también otro mito como jugador y como entrenador.
Bueno, Enrique es el narrador que necesita Osasuna, ¿no? Yo siempre, ya sabes que hay siempre muchas discusiones, ¿no? Sobre la técnica y las estrategias de Enrique Martín Monreal como entrenador. Yo en el libro, de forma un tanto irónica, digo que yo hubiera seguido con Enrique Martín Monreal, me da igual que hubiéramos estado en primera o en regional. Yo creo que Enrique Martín Monreal es el tipo que necesita Osasuna porque nosotros vamos al campo a que nos cuenten una historia, ¿no? Nosotros no vamos a ganar títulos, aunque una vez estuvimos a punto de hacerlo, pero... No,
tan cerca frente al Betis.
Tan cerca, ¿no? Pero vamos al campo a que nos cuenten una historia, ¿no? Y a mí ver a la Bruja de Campanas con esos fulares estilo Paco Umbral, con la melena totalmente plateada al viento, ¿no? Y su forma de jugarse incluso la vida, ojo, su forma de jugarse la vida. Pero más allá de la broma, yo creo que es un personaje fundamental, tanto por lo que ha hecho como jugador, como entrenador, los famosos milagros en el banquillo y luego siendo un jugador determinante en el campo. Yo creo que es un tipo clave para contar la historia de este club, ¿no? Él lo narra muy bien, pero además es que su vivencia, esa fuerza, ese carácter tan navarro que él tiene, yo creo que es un tipo fantástico para contar la historia del club, por eso lo elegí para hacer esto.
De hecho, tiene muchísima importancia como jugador, tiene muchísima importancia como entrenador, pero es que además tiene anécdotas y vivencias, además de esos milagros en el banquillo. Es que el Madrid le vino a fichar y la asamblea le dijo que no.
Y le dijo que no. Sí.
Es que esa, es una historia curiosísima.
Es una historia increíble. Yo esa parte no la abordo en el libro, porque además, Enrique, luego te contaré detalles de la presentación, fue una de las entrevistas que yo había hecho por mi profesión periodística tras un ascenso, la publicamos a nivel nacional, pero era una entrevista que no era para el libro. Lo que pasa es que luego yo tenía mucho material, una conversación grabada con él muy larga, y entonces la digamos, entre comillas, literaturizado o lo ha incluido, ¿no? Y esa historia que cuentas es absolutamente increíble, ¿no? De cómo un chaval que va a cumplir su sueño por una decisión que no es deportiva, ojo, se queda sin jugar, ¿no? Luego él, claro, ha sido muy asunista, ¿no? Y no sé hasta qué punto le ha pesado, ¿no? Pero es una gran historia esa para llamarle y preguntárselo.
Yo creo que además, vamos a perder un minuto en esto, pero claro, por un lado, yo pienso en Eli. Pero esta gente de la asamblea, en realidad, ¿por qué tiene que decidir mi futuro? Claro, que te vas a un grande, a optar por títulos, a ganar mucho más dinero, a solucionarte la vida. Sí. Porque recordemos que en esa época no era como ahora, que no se ganaba tanto dinero. Y por otro lado, imagínate, Dani Ramírez y Alberto Sanz teniendo que votar. Por un lado dices, mi osasunismo, yo quiero que Enrique Martín, que es muy bueno, se quede aquí en Osasuna. Pero por otro lado, ¿por qué yo? O sea, ¿quién soy yo para decirle a este señor que tiene que dejar de ganar más dinero por esta profesión, ¿no? Me parece un asunto a analizar, ¿no? Hasta qué punto tiene poder una asamblea para decidir que una persona puede ganar menos dinero o más.
Yo, de hecho, Alberto, creo que esto tiene que servir como excusa, como obligación profesional para que llames a Enrique y le hagas una entrevista como le hiciste a Pedro Mari. Yo creo que tienes que llamar a Enrique para que cuente. Para que
hemos
cuente
hecho
bien
varias,
los antecedentes de estos.
Y de hecho, él hace un año así lo entrevistamos y hablamos de este tema. Y él decía, entre otras cosas, que bueno, que algún amigo tratando de consolarle, bueno, pues intentando animarle, ¿no? Viendo el lado positivo, le decía, bueno, mejor, porque tú al final en la noche madrileña igual te hubieses perdido. Y decía, bueno, yo hubiese toreado o no, pero me hubiese gustado probar, ¿no? Que es verdad. Luego es verdad que su carrera es impresionante en Osasuna como entrenador, como jugador, y también hay cosas que el dinero no puede con todo, y con eso tampoco, y en este caso, pues bueno, yo creo que es una leyenda, que igual Madrid también lo hubiese sido, pero de momento es una leyenda del osasunismo. Avanzamos un poquito más de tiempo hacia nosotros y hablamos de otro delantero, de Michael Robinson.
El gran Michael. Él se portó muy bien conmigo, la verdad. Me regaló mucho tiempo. Es una entrevista que hice conjuntamente con Gorka Fiuza, periodista de Diario Navarra. Luego la he incluido en el libro contando un poco la trastienda de lo que ocurrió aquel día. Hay una anécdota brutal que yo cuento en el libro. Está Fiuza como testigo para contarlo.
El bueno de Gorka.
Nosotros hacemos la entrevista y entonces Michael, en determinados sectores de la afición, es interpretado como un comentarista que no habla bien de Osasuna, ¿no? Yo creo que el libro puede servir de motivo para pensar justo lo contrario. Él nos contó en esa entrevista que si alguien le atribuye ser más severo o más exigente con Osasuna es porque es un equipo que quiere. Y tú, con un equipo por el que sientes algo, no le exiges lo mismo a un equipo que te importa un pimiento, ¿no? Pero Michael Robinson, y voy con la anécdota, cuando hicimos la entrevista en un restaurante en Madrid, empieza a pasar el tiempo, se empieza a alargar aquello, comida, sobremesa y tal, y entonces llega un momento, nosotros cogíamos el tren de las 19:35, que es el último que hay para volver de Madrid a Pamplona, y entonces ya no llegábamos. Entonces llamamos un taxi, el taxi nos recoge y nos dice el taxista, no, es que ustedes no llegan, yo lo voy a intentar, pero ustedes no van a llegar. Y entonces Michael, antes de que nos montemos en el taxi, nos dice, Dani, Gorka, vosotros tenéis mi teléfono, ya sabéis que tenéis una habitación en mi casa si el tren se os va. Que es un poco ese espíritu honesto, humilde, hospitalario que es tan de Osasuna, ¿no? Bueno, es una anécdota. Y luego la conversación es muy larga. Hablamos de su llegada, eso él lo ha contado muchísimas veces, ¿no? De su llegada a Osasuna. Hay una cosa que nos dijo que es increíble, ¿no? Que decía que él había sentido más alivio, más satisfacción consiguiendo la permanencia con Osasuna que ganando la Champions con el Liverpool, ¿no? Él que también es un buen narrador, como los otros dos anteriores que hemos mencionado.
Son diferentes, pero los tres son excepcionales.
Sí. él cuenta la responsabilidad que él sentía cuando miraba la grada y veía todas aquellas gentes humildes, como dice él, que habían pagado su entrada para verte, y él decía que cada vez que saltaba al Sadar tenía que correr hasta morir. Y entonces él, en un momento de la entrevista, dice: antes que bajar a segunda, tendrían que haberme matado sobre el campo. Yo no vi jugar a Robinson en el Sadar por muy poquito, pero todas las personas que sí lo hicieron, con las que he hablado, me dicen que es cierto que estuvo muy pocos años en Osasuna, pero yo lo elegí porque me dicen que muy pocos jugadores han generado una conexión tan brutal con la grada como lo hizo Robinson, en cada córner, en cada balón peinado cuando sacaba de puerta. Él cuenta una cosa increíble, que en la directiva Osasuna era tal la conexión que generaba con la grada, que cuando Robin se rompe la... tiene una lesión gravísima de rodilla. Osasuna le ofrece seguir teniendo contrato solo para jugar en casa, que es una cosa increíble, ya estamos hablando de un fútbol bastante moderno. Y le dicen: no, Michael, tú con que solo juegues en casa ya nos vale, da igual que no vayas fuera, porque te necesitamos en el campo para que este estadio ruja y tal, ¿no? Yo creo que él fue honesto en su final. Él lo cuenta en la entrevista y dice, y además dice una frase, dice: si yo tuve tanto arrojo y valentía para exigirle dinero en mis contratos al presidente, también tenía que tenerlo para decirle adiós al presidente cuando ya no podía dar más de mí. Y cuando yo creía que no podía dar a la grada del Sadar lo que se merecía, rescindió su contrato o no renovó, no me acuerdo el detalle, y se fue. Él podía haber estado un año más chupando del bote, como quien dice mal y pronto, y no quiso hacerlo.
Yo estoy muy de acuerdo en lo que has dicho al principio sobre Michael Robinson. Yo creo que él ha querido y quiere mucho a Osasuna, y cuando quieres a algo o a alguien y te hacen algo que entiendes que te hace daño, pues la herida es mayor, ¿no? Recordemos esa foto de su hijo, sí, que no puede hacérsela. Incluso con esa lesión hay una polémica de si se operaba o no se operaba, no se respetó su decisión. O incluso, pues esa insignia de oro. Bueno, en definitiva, yo creo que él, de verdad, de Osasuna, creo de verdad que tiene un cariño especial al club. También es verdad que una vez que sale se convierte en una persona tan mediática que incluso, recordemos, estuvo con el Cádiz muy vinculado, sí, etcétera. Pero yo creo que sí que tiene y está agradecido a Osasuna, que entre otras cosas es quien es a nivel de comunicación en España, pues porque aterrizó en Osasuna.
Sí, y él lo dice siempre, en todas las entrevistas, basta preguntárselo, ¿no? Y ya te digo, a mí me ha hecho ilusión también, fíjate ahora que me preguntas por Robinson, que el libro pueda servir para aquel aficionado que tenga, digamos, un resquemor hacia Robin, pues que quizá empiece a mirar el asunto de otra manera, ¿no? Yo no soy el abogado defensor que nadie, yo siempre soy un entrevistador que he puesto sobre el papel las cosas que él dijo, pero el mensaje que cuenta Michael en el libro es de un amor por un club que pocos lo tienen, ¿eh?
Y que además hay que entender también que él es un narrador de historias que está muchísimas horas delante de un micrófono y que al final, pues igual hay cosas que las dice que escuchando igual la hora en la que ha estado el programa, tiene lógica, y que sacas una frase y puedes decir: oye, este tío qué jeta tiene, ¿no?
Sí.
De hecho, cuando sacó el libro, creo que fue con Risto, que le entrevistaron y que acudió también Pedro Mari Zabalza, él contaba alguna cosa, vamos a decirlo así, mala de Osasuna, por ejemplo, cuando su hijo no pudo salir a hacerse la foto, pero claro, en cuanto apareció ahí Pedro Mari Zabalza, es que la cara de Robinson cambia y vuelve a ser ese niño feliz con la camiseta de Osasuna, corriendo por cada balón que le lanzaban.
No sabes, además, Alberto, te cuento un detalle off the record, quiero decir, de cosas que sintieron ellos en ese programa. Yo, por circunstancias, tuve que hablar con los dos poco después de ese programa, y no sabes la ilusión que les hizo volver a verse. Hacía muchísimo tiempo que Michael Robinson y Pedro Mari no se veían, y en el programa se vio en ese formato que tienen. Generalmente el saludo suele ser a distancia, ¿sabes? Salía Pedro Mari, sí, como en un sitio, y Robin estaba sentado con Risto en el sillón, y tú fíjate que Michael rompe el protocolo y pide permiso para dar un abrazo a Pedro Mari y va a saludarlo, ¿no? Y es verdad, eso está muy bien captado, ¿no? Cómo Michael, no, que no lo sabía, se derrumba y abraza a Pedro Mari, su entrenador en Club Atlético Osasuna.
Y nos faltan Pachi Puñal, que este ya es casi de antes de ayer, el bueno de Pachi.
Sí, mira, fíjate, yo en el libro arranco con una anécdota que yo creía que era leyenda. Me dice un amigo: oye, tú ya sabes que en el centro de Pamplona, cuando hay una pintada, suele durar muy poco. Acaban con ella, como es lógico y legítimo y moralmente correcto, los operarios de la limpieza acaban con ella en menos de 24 horas, ¿no? Y había una pintada en Pamplona que rezaba: Pachi Puñal es Dios. Y esa pintada, misteriosamente, nadie la borraba, ¿no? Yo creo que porque un operario dice: alguien me pilla a mí borrando esto, y me apedrean en la Plaza del Castillo, ¿no? Entonces, no la borraba. Entonces, bueno, a mí me servía como gracieta para, digamos, hilar un relato, ¿no? Y para mi sorpresa, cuando quedo con Pachi para hacer la entrevista que está plasmada en el libro, cuando quedo con él, yo le digo, oye, Pachi, es que me han contado esto y tal. Y el tío me dice, no es una leyenda. Y me dice, yo he visto la foto de esa pintada. Pero es que la historia es mejor. Me dice, Pachi, no solo he visto la foto de esa pintada, sino que en vez de borrarla, alguien se acercó y añadió no. Y entonces puso, Pachi Puñal no es Dios. O sea, que alguien lo batizó. No, bueno, Pachi, ahí, si me tengo que quedar con algo, es la historia de superación. O sea, a día de hoy estamos acostumbrados a que el futbolista de 18, 19 años que va a jugar 500 partidos en primera es un tipo que tiene la vida solucionada con muy joven, que gana mucho dinero, que tiene un contrato blindado. Pachi Puñal, con 18, 19 años, es descartado por Osasuna. Y entonces se le envía a jugar a los campos de tierra de tercera división, ¿no?
A Legués. Con mi hermano.
¿Ah, sí? Qué bueno. Oye, le mandamos un abrazo a tu hermano, ¿no?
Sí, hombre.
Sí, a nuestro querido Eduardo. Bueno, entonces Pachi se va a tercera y entonces él, nuestro gran ídolo a posteriori, él se convierte en un chaval que juega en tercera división y que trabaja fabricando equipos de frenado. Tú piénsalo, Alberto, es decir, el tío que ha jugado 14 años seguidos o no sé cuántos en primera división, que probablemente no conozcamos nosotros en vida a alguien que juegue más partidos que él en primera porque le sigue Echeverría, que está retirado, claro. O sea, él era un chaval que trabajaba a turnos en una fábrica haciendo equipos de frenado. Y el sacrificio que él hace jugando en tercera, haciendo turnos en la fábrica, cambiando horas con sus compañeros y tal para poder entrenar, luego regresa a Osasuna, hay una cesión a Leganés y luego vuelve al primer equipo y se convierte en el gran capitán, ¿no? En la figura del no podrán parar, ¿no? Y a mí me hizo mucha ilusión, yo ese detalle de lo de la fábrica y los turnos no lo conocía y me hizo mucha ilusión comprobar cómo nuestro gran ídolo es una persona de estas características, ¿no? De esa humildad, de esa nobleza, de esa capacidad de sacrificio, ¿no? Tú coges ahora a los jugadores de primera división, generalmente, hombre, hay historias increíbles, como por ejemplo la de Chimi Ávila, ¿no?
Correcto.
Pero tú coges un equipo que esté ahora más o menos en la tabla a la altura de Osasuna, ¿no? Décimo, noveno, undécimo y tal, y haces un repaso al historial de sus jugadores, te encuentras muy pocas historias como las de Pachi Puñal.
Sí que es cierto que mira, es verdad que no hay muchas historias, pero conforme estabas diciendo, Puñal tuvo que ir a tercera división para volver y ser quien fue. César Cruchaga se tuvo que ir a Gabá para volver y ser quien fue. Oye Sanjurjo se fue al Burladés, se fue también al Celta para ser quien es a día de hoy, el capitán de Osasuna. Así que creo que hay que reivindicar que esa prisa que tienen muchos con 17 años para ser titular indiscutible, creo que Ansu Fati hay uno, y de hecho ya no juega titular en el Barça, y que hay que tener un poquito más de paciencia, sobre todo en un club que tiene 100 años de historia, aunque durante esos 100 años ha habido veces que se han hecho las cosas muy bien, otras regular y otras mal. Y luego nos falta una última pata, como es una pata yo creo que importante que ha venido para quedarse, como es el fútbol femenino.
Sí, fíjate, el otro día estuve, este fin de semana por la mañana estuve en Tajonar, era la primera vez que tenía la oportunidad de verles jugar, Osasuna-Real Oviedo, ganamos 1-0.
Gol de Leire Fernández.
Gol de Leire Fernández, y una clave de la entrevista que hago con Maigarde, nuestra capitana, es cuando ella razona y explica como cualquier persona que es muy de Osasuna, que quizá no haya descubierto que puede disfrutar con un partido de fútbol femenino, como cuando tú vas al campo y estás viendo el partido y ves la blusa roja de Osasuna, cuando tú ves un gol, el género se difumina. Es Osasuna. Y eso es lo que se nos tiene que quedar grabado en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un deporte que está ahora en auge. Ellas lo llaman el boom del fútbol femenino. Yo creo que está siendo un boom. Y esa reflexión de Mai es increíble, ¿no? E invito a cualquiera que haga la prueba, ¿no? Vete a ver un partido Osasuna femenino y ya verás cómo cuando hay un córner a favor o cuando hay una celebración de un gol también se te va a poner la piel de gallina. Y además, probablemente, y si todo sigue como con el transcurso con el que va, el año que viene tengamos el equipo en primera división.
La verdad es que han empezado muy bien. Un boom que, por cierto, aquí en Navarra ya tuvimos uno anterior con el Lagunac, acuérdate, sí, en primera división.
Correcto.
Fútbol femenino que estuvo ahí en primera luchando con los más grandes. Dani, dos preguntas sobre el libro. La primera, por lo que he leído, veo que hay muchísimo, más que hay historia, no se habla tampoco mucho de partidos, pero sí que hay una dosis de sentimiento a borbotones, ¿no? Quiero decir, has querido buscar esos sentimientos, ¿no?
Sí, porque yo creo que todos hemos incubado esta religión de una manera particular, porque las circunstancias de cada uno son distintas, pero yo he pretendido, contando alguna vivencia personal, plasmar cómo dentro de esas particularidades hay unas facultades en común, ¿no? Todos hemos sentido determinadas emociones que digamos que nos conectan intergeneracionalmente también. Entonces es por eso que en algunas partes del relato yo cuento algunas vivencias personales, ¿no? Yo en concreto era un niño de 7-8 años que tuve la fortuna de que un día me llevaron a Graderío Sur. A mis padres no les gustaba el fútbol y un amigo de mis padres, Miguel, me llevó a Graderío Sur y ya no pude salir de ahí, ¿no? Y ya me hice socio y mantuve mi carné pues hasta que me fui a vivir a Madrid. Y en Graderío Sur he vivido cosas increíbles, ¿no? El momento, yo me acuerdo, estaba sentado más o menos en el córner opuesto al que ponen el balón, hay una peinada y mete gol Tresia que en el año 2000, si no recuerdo mal, y eso no se te olvida, ¿no? Y entonces, por eso he intentado, digamos, también trazar esa parte, digamos, de sentimiento, de emoción, que yo creo que nos conecta a todos los que sentimos lo mismo. Y aprovecho para decir una cosa, estuve un poco reflexionando al respecto. No hay, Alberto, en todo el siglo XX y lo que llamamos de XXI, quizá incluso en la historia de Navarra, esto ya no lo digo porque yo no lo he estudiado tan a fondo, pero te aseguro que en el siglo XX y en lo que llamamos el siglo XXI no hay un solo proyecto social que haya conectado a todas las capas de la sociedad navarra, tanto política como económicamente. Clase baja con media con clase alta, izquierdas, derechas, nacionalistas, no nacionalistas, socialistas, foralistas. No hay ni un solo proyecto que haya conseguido lo que ha conseguido Osasuna. El día del ascenso en la plaza del ayuntamiento se abrazó toda la ciudad. Y yo creo que eso hay que reivindicarlo en un momento en el que estamos viviendo estos días del desacuerdo, del desgobierno, de los odios, de la resurrección del cainismo, ¿no? Y yo creo que eso hay que reivindicarlo, ¿no? Es así, Osasuna es el único gran proyecto que nos consigue abrazar a todos.
¿Va a haber segunda parte?
Bueno, me lo
te lo están pidiendo,
me,
ya, ¿no?
Me lo han pedido. Es que es un libro, yo quería que fuera eso, un libro ligero, divertido, que se leyera tal, pero fíjate que hoy lo presento en Madrid esta tarde con Javier Aguirre, y entonces ya me están picando con el gusanillo de, oye, cuando llegue la segunda edición, ojalá llegara. Estos son palabras mayores en un negocio como el de la literatura, ¿no? Pero me dicen, oye, claro, si hay segunda edición tienes que incluir la conversación con Javier Aguirre y tal. Entonces, no sé si segunda parte, pero bueno, si hay una segunda edición, pues quizá podamos ampliar unas cuantas páginas.
Javier Ramírez, como siempre, muchísimas gracias porque somos Osasuna.
Me has llamado Javier como el mexicano,
sí,
pero es un piropo.
Eso te iba a decir.
Es un gran piropo.
Tengo ganas de mandarle un saludo al bueno de Javier Agre, que hablé hace poco con él y que además este fin de semana consiguió una importante victoria con el Leganés. Dani Ramírez, porque somos Osasuna y eso nunca va a morir. Muchísimas gracias.
Alberto, mil gracias a ti por esta conversación.
Animar a que la gente, pues yo creo que es un buen regalo de Reyes para estas Navidades, de cara a empezar el centenario con un poco más de sentimiento y con algunos datos muy curiosos. Un fuerte abrazo.
Mil gracias por este rato. Un abrazo.
Hasta luego.